pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín, bienvenido.
Buen día.
Me toca recibirte solamente a ti hoy.
¿Por qué no está Rosario?
Rosario nos abandonó, está de licencia, pero bueno, vamos a intentar aprovechar estos minutitos que nos quedan.
Les mandamos un beso.
Y música como para arrancar un lunes, ¿no?
Sí, me dije, ¿qué es esto? Porque yo pensé que íbamos a hablar, gracias por compartir, pero no la veía.
No, no está relacionada.
No, para nada.
Era como darle un poco de impulso al comienzo de la semana, que a algunos a esta altura del año se les puede hacer cuesta arriba. Pero es una semana especial. Hay luz al final del túnel, porque el sábado va a estar acá la celebérrima Shakespeare's Globe Theatre, una compañía que anda de gira por todo el mundo, con motivo del aniversario, del 450 aniversario del nacimiento de Shakespeare, y que va a poner en escena aquí en Montevideo nada menos que Hamlet, en una apuesta del Teatro Solís, que es una gala homenaje a China Zorrilla. Y bueno, es una de las compañías más destacadas a nivel mundial, ya hemos hablado de esto, ya se los anunciamos. Será un hecho teatral sin precedentes, pero no está claro si hay entradas en venta. Se habían agotado en un momento y ahora la página web del teatro dice que hay algunas remanentes. Pero lo que yo les recomiendo es que si les interesa ir a ver este sábado a las 19 horas al Solís Hamlet, por favor, llamen ya, como en los programas de televisión. Llamen ya, compren ya. Ocúpense ahora de esto porque probablemente haya muchísima demanda. Es una única función. Martín, tú vas a ir.
Sí, sí, seguro. A mí siempre me gustó mucho Shakespeare, cuando era chico, inclusive cuando adolescente en el liceo. Pero ahora con The Hollow Crown, esa serie que está por terminar, falta un solo capítulo, me volví a meter con Shakespeare.
Te apasionaste,
reapasionaste. Sí, me volví a reapasionar, esa es la realidad. Y cuando hace un mes tú comentaste de que venía The Globe, me quedé impactado, porque además en Films and Arts principalmente han dado pequeños espacios demostrando de Jeremy Irons y otros grandes actores ingleses analizando la obra de Shakespeare, que realmente me parece algo maravilloso. Entonces el hecho, cuando tú dijiste, te reitero, hace un mes que venía de Globe, me pareció...
Qué oportuno, ¿no?
Sí, realmente muy estimulante. Lo vamos a analizar el viernes, y también el viernes próximo también dan, es un acontecimiento el sábado, porque van a dar la segunda sinfonía de Mahler, el Sodre, que para mí, siempre lo digo en broma, es la novena sinfonía del siglo XXI. Lo que fue la novena sinfonía de Beethoven en el siglo XX, creo que la segunda sinfonía de Mahler, La Resurrección, va a tener un nivel similar de grandeza, de alegría, de reconciliación de los seres humanos.
Y es en el auditorio.
El auditorio. Pero ya lo vamos a analizar el viernes. Y ahora vamos a hablar de Gracias por compartir. Es una comedia media dramática, como se dice ahora, americana. Un tal Stuart Rosenberg, Stuart Bloomberg. Que trabaja Mark Ruffalo, Tim Robbins y esa hermosísima Gwyneth Paltrow. No sé si vos recordás una película que se llamaba Shame, que fue la primera película que se estrenó acá, Michael Fassbender.
Fassbender, sí.
Que de Steve McQueen, del moreno Steve McQueen. Uno siempre, en mi generación hablamos de Steve McQueen como aquel galán del cine, del cine americano. Pero Steve McQueen, este es un negro... de Antillas, creo que es un moreno, ya no se puede decir negro, moreno, de Antillas, que es un director allá con Shame, que yo lo descubrí, o por lo menos fue la primera película que se dio acá, me pareció estupenda, que ahora acaba de ganar el Oscar con el tema de la esclavitud. Ahora, en este último premiación de Hollywood. Pero Gracias por compartir es una película que trata, como Shame, de lo que son los las adicciones. James trataba la adicción sexual, acá también está la adicción sexual. Que se ve que es un tema, porque para que se maneja esos niveles de cine...
Se ve que es extendido.
Se ve que es mucho más extendido de lo que uno cree, lo que uno sospecha. No llega al nivel de Shame, que era realmente una película removedora, conmovedora además, pero realmente vale la pena verla, porque es un grupo que se reúne, tipo de Alcohólicos Anónimos o como Drogados Anónimos, esos grupos de ayuda que se reúnen porque todos tienen conflictos con su brutal pasión por el sexo, que no lo pueden dominar. Entonces se reúnen y tienen sus padrinos y van tratando de rearmarse sus vidas.
¿Y es el caso del papel que interpreta Gwyneth Paltrow?
No, Gwyneth Paltrow es una, padece el amor que agarra por uno de esos, de Mark Ruffalo, que él es un paciente de eso.
Claro,
víctima de eso.
Una de estas víctimas de la familia extendida.
Exactamente,
de los anónimos.
De los anónimos. Entonces se enamora de Gwyneth Paltrow, entonces tiene el problema de que no la quiere decepcionar. Esa es parte de la historia, pero son tres historias paralelas. Después hay un muchacho que es médico, que le gusta filmar a las mujeres de abajo. Entonces,
sí, que decíamos el viernes, es un voyeur.
Es un voyeur absoluto. Pero, y después está Tim Robbins, que es el padrino de Mark Ruffalo, que a su vez tiene un problema también con un hijo con exceso de alcohol y drogas. Entonces, sobre todo ese manejo, se produce una película realmente interesante de ver, pero es una película típica dentro del género americano de las comedias, o comedia dramática.
Porque, es un tema en el que se pueden caer en muchos clichés igual, ¿no? O sea, muy sensible.
Pero está muy bien hecha. Realmente es una película que la recomiendo. La recomiendo porque... tiene una banda musical, no es eso que tú habías puesto recién, que me dije, ¿pero qué es esto?
Te desconcerté, Martín.
Que me desconcertaste. Tiene una banda musical muy atractiva y muy bien actuada. Está espléndido Mark Ruffalo. Gwyneth Paltrow es muy bonita. Y hay un muchacho joven que hace de médico, que ahora no me sale el nombre.
No es el Tim Robbins, ¿no?
No. Tim Robbins es un hombre mayor.
Josh Gad, ¿puede
ser? Josh Gad, ese. Que es muy gracioso. Realmente es muy gracioso. Pero vale la pena. Tiene sus dolores. No es una comedia amable para nada. Pero vale la pena. Y además, yo creo que es muy importante tratar de... Yo tengo un espíritu, ya lo decía el viernes, tengo un espíritu a veces de excesivo. Me gusta ir para adelante a veces en algunas cosas que uno se debería controlar.
Como de impulsivo, así.
De impulsivo. Pero es importante saber que uno lo tiene eso, porque de una manera tratás de mitigarlo a través de tu conciencia, a través de tu esfuerzo, a través de tu voluntad, esos excesos que en definitiva son muy dañinos, no solo para uno, sino principalmente para los que lo rodean. Porque uno siempre piensa lo mismo. Lo de uno, bueno, puede hacer de fondo mucho lo que quiera, pero cuando vos estás rodeado de gente que uno quiere, llámese familia... Y directa, como pueden ser los hijos, pero también la familia que te rodea, como es tu familia de hermanos, sobrinos, padres, obviamente, y amigos, que también a uno lo quieren, uno tiene que controlar mucho eso, porque realmente se convierte... Bueno, no estoy hablando de nada raro.
No, es un dilema muy humano, Martín.
No, aparte no estoy hablando de nada raro, porque es una cosa que está pasando cada día con más frecuencia. Esa tensión que te lleva el mundo moderno, que está notablemente manejado en Shame. Acá no lo trata tanto, acá te trata el problema, no el origen de los problemas. Es decir, no la falta de compromiso que tenía Michael Fassbender en Shame. Acá ese tema está más... No está tan...
Explícito.
Tan explícito. Es decir, va al hombre que ya tiene el inconveniente. ¿Cómo hace para tratar de...
Para tratar
de convivir con él? Pero realmente es una película que vale la pena. Realmente vale la pena.
Bueno, y después quedó también en el tintero El Crítico, que vamos a estar comentando
esta semana, vamos a ver si la comentamos el viernes. Pero ya el viernes, entre lo que tenemos de Shakespeare y la segunda sinfonía de Mahler, creo que es suficiente. Pero poneme lo de Beethoven...
Vos decías, Martín, que si hay algo que te eleva, que te resulta más místico que nada, es Beethoven.
Tú lo dijiste recién, qué belleza. No. No, eso no creo que lo haberlo dicho. A mí hay obras que me elevan más. Por ejemplo, la segunda de Mahler. Sí, sin ninguna duda, la novena de Beethoven. Pero también me eleva mucho Bach, quizás sea el que más me puede llegar a elevar. Algunas cosas de Telemann. Pero no interesa eso. Lo que sí, Beethoven es maravilloso. Beethoven es algo absolutamente maravilloso. Y este concierto en particular, el número cuarto, que mañana es un acontecimiento, lo vine a tocar nada más ni nada menos que Bruno Gelber. Hace unos 15 años, Montenegro, con la orquesta del Soder, hizo el ciclo completo con los conciertos de Beethoven, ahí en la sala Nelly Goitiño, en 18 de julio, con Bruno Gelber, los cinco conciertos. Fue realmente un acontecimiento. Y ver a Bruno Gelber en el Uruguay una vez más es imperdible, absolutamente imperdible. Gelber es un hombre mayor, pertenece a una generación maravillosa de pianistas, entre ellos ni más ni menos que Barenboim, ni más ni menos que Marta Argerich, argentinos, y que sufrió poliomielitis cuando tuvo 7 años, pero está sin ninguna duda entre los más importantes intérpretes de Beethoven. Mañana a las 19:30 con la Orquesta Municipal y con Level es un acontecimiento ineludible, porque esto que tú acabas de decir, reitero, qué belleza, escuchar a Beethoven. Te voy a ser muy breve. Un médico, Berruti, siempre hago el cuento, una sobrina mía, yo escucho mucho música con mi cuñado Ponce León, estábamos escuchando Bartok, nunca más me voy a olvidar, y viene Berruti, el doctor Berruti, y dice, déjense de jorobar con eso, escuchen Beethoven, escuchen a Beethoven y Beethoven y Beethoven. Y mi cuñado, que sabe mucho, mucho música, mucho más que yo, dijo, tenés razón, siempre hay que volver a Beethoven, y Beethoven es maravilloso.
Bueno, mañana a las 19:30 en la sala principal del Teatro Solís.